hipótesis.
Bienvenidos al programa Hipótesis, un espacio de comunicación y divulgación científica y cultural desde la Facultad de Ciencias de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Hoy continuamos con el ciclo de temas y de invitados de la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, pensionados y empleados que desde sus profesiones y oficios comparten sus proyectos de vida y las expectativas de vinculación con la universidad y en particular con su mundo académico de recuerdos y miradas desde el futuro en la facultad. Contamos con Nora Esperanza Espejo Vaquero, una bióloga de la promoción 1986, con 36 años de experiencia, como miles de profesionales en las ciencias naturales egresadas de la UNAL. Bienvenida, Nora, a su alma mater. ¿Y qué significan estos 28 años de empresaria en plantas ornamentales y de trabajo en pro del viverismo y la investigación y gestión del sector floricultor? Cuéntenos, ¿quién es usted? ¿Cómo se llegó a estos escenarios? ¿Y qué piensa del presente y, por qué no, del devenir y proyección de la facultad y la universidad en un futuro donde la sociedad colombiana, con un país megadiverso y multicultural, necesita tanto de respuestas? Nora, bienvenida.
Buenas noches, Cristina. ¿Cómo está, profesora? Estoy muy agradecida por esta invitación de poder compartir con algunas personas de este país pues mi historia de vida. Muchas gracias. Con relación a lo que tú mencionas, sí, hace 36 años obtuve el título de bióloga realmente. Y después duré vinculada al Instituto de Ciencias Naturales y en el proyecto con los holandeses durante 7 años. Durante ese tiempo profundicé sobre la palinología de la parte del Amazonas colombiano, sobre las historias del Pleistoceno y el Holoceno y los cambios climáticos. Después de eso pasé al Ministerio del Medio Ambiente por un corto periodo de tiempo. Y finalicé mi vida laboral, digamos, fuera de mi empresa, en el Jardín Botánico de Bogotá. En ese sitio también tuve la oportunidad de conocer mucho de mi biodiversidad en el país, de poder visitar muchos bosques y muchos más de los que había conocido cuando trabajaba en el Instituto de Ciencias Naturales, y poder seguir apreciando la importancia de la biodiversidad. Y hoy día yo me pregunto si, como dices tú, Colombia es el segundo país que produce más floricultura en el mundo. ¿Y por qué siempre aquí en Colombia los floricultores producimos especies exóticas? Si tenemos un pool genético importante en los bosques, que si se hicieran estudios sobre ellos, seguramente llegaríamos a la conclusión que hay una gran diversidad de especies que pueden cumplir con las características necesarias para ser utilizadas en la floricultura, que es uno de los renglones más importantes de exportación del país, uno de los renglones que genera más empleo y más estabilidad social, especialmente en la sabana de Bogotá, en Medellín, en la parte de Río Negro, y por ahí también en el eje cafetero hay grandes cultivos de flores. Entonces yo pienso que sí, en la floricultura hay muchos biólogos, muchos encargados de hacer procesos de, digamos, de fitomejoramiento, procesos de manejo de control de plagas y enfermedades, procesos de aplicaciones de nutrientes y fertilización. Y bueno, en muchos otros programas existen biólogos y ellos seguramente han tenido siempre las mismas inquietudes que yo tengo. Lo que pasa es que tal vez falta un poco más de coordinación, de enfocar la línea con, por ejemplo, Asocolflores, ¿no? Asocolflores es una entidad grande a la cual pertenecen floricultores de amplia trayectoria y de gran capacidad económica, podrían pensar en eso, emprender programas en los cuales se estudie a través de la Universidad Nacional, a través del Instituto de Ciencias Naturales, donde están las personas que más saben de botánica de este país, y se estudien las especies que podrían ser muy promisorias, pero muy promisorias para la floricultura internacional.
Ahora recuerdo, en esa amplia trayectoria que Enhora nos expone, tuvimos la oportunidad de compartir vivencias en la Universidad de Ámsterdam, en aquellos tiempos donde no era tan importante el cambio climático, no sé si recuerda, pero ya se dedicaba usted a toda la parte de la palinología y del cambio de vegetación con el profesor Van der Hamen y con el grupo del profesor Orlando Rangel, que es un líder en todos los estudios de biodiversidad. Y desde aquella época recuerdo que solo haber compartido ese país tan pequeño pero tan potencia en todo lo relativo al mercado de las flores, de estas plantas de corte, donde tuvimos la oportunidad de conocer varias empresas y exposiciones donde se veía toda la diversidad de ornamentales del mundo, ¿no? Nora, no sé si recuerda que nos hablaban allá, por ejemplo, de todas estas especies de lirios y de el anturio, nuestro famoso anturio, que tenían un manejo de laboratorio y de especiación impresionante. En el trabajo que tiene, o que yo le he oído en sus exposiciones, ustedes, por ejemplo, han logrado nuevas variedades de la especie que es la que lleva el nombre de su empresa, de la poinsettia. Quisiera que profundizáramos un poco en cómo esa investigación que se ha realizado, porque tenemos a veces la creencia que en la universidad, en el campus, en el medio universitario, que la investigación se hace solo en los espacios académicos, y creo que eso es parte de un poco el aislamiento que tenemos entre la academia y el sector empresarial. Quisiera, Nora, que me profundizara algo de su experiencia en este sentido.
Holanda es potencia en fitomejoramiento, que desde muchos años atrás ellos han traído desde todas sus colonias de África, de Asia, las especies para hacerles un mejoramiento y para lanzarlas después al mundo. De hecho, los tulipanes, que es la flor insignia de ellos, no es de ellos, y cada año sacan nuevas variedades, cada año surgen nuevas empresas, y la economía importante de Holanda está basada en buena parte en la floricultura. Esas especies vienen de todas partes del mundo, pero de pronto en Colombia tenemos la posibilidad de eso, de coger nuestras propias especies y hacerles valoración de producción, de genética, y de pronto eso, obtener especies para el mundo que sean tropicales.
Un poco con relación a la investigación que ustedes han hecho, cuando preparábamos alguna visita a la empresa, a sus viveros, pues para conocer del tema, para hacer este programa, me mostró unas variedades que tenían hasta nombres muy poéticos, que eran nombres puestos por sus técnicos de su cultivo.
Sí, realmente acá, digamos que nuestra empresa se llama Poinsettias de Colombia. Digamos que el eco, el sueño, la ilusión surgió desde 1988, cuando en Holanda yo veía las variedades de poinsettias en diciembre y me parecían preciosas, preciosas. A mi regreso en Colombia tuve la gran oportunidad que mi esposo se entusiasmó con las ideas e iniciamos una investigación profunda acerca de las poinsettias. Llegaba el momento en que ya tenemos 28 años produciéndolas y hemos hecho una selección de variedades. Desde esos primeros años conseguimos importar nosotros mismos unas variedades muy lindas, y algunas las hemos mantenido, otras han ido pasando porque, digamos, no tienen una buena adaptabilidad a las condiciones climáticas, a la temperatura, no son suficientemente resistentes a los insectos, tienen diferentes comportamientos en el desarrollo radicular, en los diferentes sustratos. Entonces nosotros poco a poco hemos ido pues seleccionando las variedades que son más favorables, las que nos dan mejor comportamiento cuando llega el cliente final, porque las poinsettias son algo muy especial que necesita bastante cuidado. Pero con relación a que nosotros hayamos hecho un trabajo investigativo profundo de laboratorio de manejo genético, no, solamente hemos hecho una selección en campo, ¿sí? Una selección en cuanto a decir, estas son las variedades que me gustan, las vamos a manejar mejor, sus plantas madres van a ser mejor fertilizadas, les vamos a dar unas condiciones de iluminación diferentes, las vamos a ubicar en unas temperaturas diferentes para observar su comportamiento, básicamente. Y es el momento en que tenemos alrededor de unas 20 variedades, ¿no? Entre las como unas 5 variedades de rojas y, bueno, rosadas, blancas, amarillas. Y hemos completado ese pool genético que es muy celosamente cuidado y conservado año a año, porque pues genéticamente la planta, si está bien cuidada, no tenemos por qué sentir que haya pérdida, digamos, de sus cualidades. Aunque sí, si uno quisiera conservar alguna variedad que uno empieza a ver que pierde sus cualidades, lo mejor es manejar el cultivo in vitro. Entonces va uno a un laboratorio y manda a hacer unos plantas de meristemos y hacer como una limpieza de la genética de alguna variedad que nosotros estemos sintiendo que la estamos perdiendo ya por el paso de los años.
Nora tiene experiencia en ese campo, ¿no? Me recuerdo, tal vez me corrige, que hicieron algo con el Ministerio del Medio Ambiente o con el jardín en orquídeas.
Cuando pasé por el Ministerio del Medio Ambiente, realmente en esa época se estaba implementando en los primeros años el CITES para las orquídeas. Bueno, no recuerdo cuántos años tenía ya la implementación, pero sí, yo tuve la oportunidad de conocer las empresas productoras de orquídeas más importantes del país. Te estoy hablando de 1995, ¿sí? Hace ya bastantes años. Estaban ubicadas en Medellín, 2, en Pereira, 1, en Cali. Eran empresas de profesionales muy interesados, muy abnegados y que habían puesto todo su interés en mantener un germoplasma de orquídeas muy valioso. Realmente esos bancos de germoplasma que constituyen y constituían esas empresas de cultivo in vitro de orquídeas eran muy importantes porque era la forma de conservar las especies a pesar de que los bosques se estaban destruyendo a una velocidad impresionante, bueno, no tan impresionante como hoy día, pero esos coleccionistas, esos hombres y mujeres comerciales eran una fuerza importante para la conservación de nuestras orquídeas, que son muy famosas y con una amplia cantidad de biodiversidad que tenemos nosotros acá en nuestro país. Pero fue a nivel de conocimiento de sus colecciones, a nivel de decir estas variedades, estas especies son las que son más vulnerables y ellos las propagaban ampliamente para poderlas exportar posteriormente. Entonces, esos trabajos de laboratorio de estas empresas eran verdaderamente relevantes.
Enhora, como bióloga, digamos, de amplia trayectoria, con una experiencia que es digamos, muy también subjetiva, en el sentido que lo que ustedes han logrado dentro de todo este escenario del mercado y de la divulgación de los recursos de flora ornamental, no ha contado realmente con una vinculación, por ejemplo, con su alma mater, su universidad, a nivel, digamos, de colegas o tener pasantes o contar con un convenio, ofrecerle temas de investigación a estudiantes de pregrado, de posgrado. ¿Esos escenarios no los han, digamos, explorado ustedes como empresarios?
Sí, tristemente no, a pesar que yo amo mi alma mater y mis dos hijos estudiaron ahí. Realmente la vinculación después del año 1995 en adelante fue muy muy tangencial con el Instituto de Ciencias, con el profesor Lando Rangel, con los profesores del instituto, pero realmente un compromiso más fuerte no ha existido y sí sería muy interesante para nosotros poder pensar en hacer algún tipo de convenio, de alianza, de apoyo estratégico para desarrollar muchos programas de innovación a nivel de la empresa, porque hoy día la tendencia es esa, es buscar herramientas que le permitan a uno innovar en los diferentes aspectos de una empresa. Esta empresa es realmente muy pequeña, tenemos 17 empleados y generamos empleo para la región, para la vereda, tenemos un confort en la vereda para la gente. Y nosotros vivimos con las condiciones de lo básico, porque cuando uno viene al campo y vive la experiencia del campesino y se une a ellos y está cerca de ellos, se da cuenta que hay muchas cosas en la vida que no son necesarias y que con las cosas mínimas uno vive muy bien, si vive feliz, si vive contento con desarrollar sus sueños de vivir en el campo, de apoyar a la gente, de poder tener la bondad de ayudar al que lo necesita. Todas esas cosas es como el día a día de la vida aquí en el campo. Entonces, con relación a los tesistas, por ejemplo, sí, yo siempre pienso que tenemos una gran necesidad en muchos aspectos, bueno, tanto biológicos como físicos, como económicos, pero bueno, los económicos uno los soluciona por otro lado. Pero los aspectos físicos son, por ejemplo, falencias en tecnificación, ¿sí? Tecnificación de un sistema de riego, tecnificación de un sistema de iluminación más acorde con las condiciones que tenemos, tecnificación en ese tipo de aspectos como logísticos, ¿no? Justamente en este momento yo estoy atravesando un proceso muy importante de una convocatoria que hubo a nivel Cundinamarca, donde seleccionaban 140 empresas que quisieran innovar en Cundinamarca. Yo me postulé y, bueno, salí favorecida, se le elegí entre las 140 y estoy tomando una serie de capacitaciones con relación al crecimiento. Apenas llevo corto tiempo en esta pasantía, pero sí me doy cuenta que realmente en la universidad hace falta que, bueno, no sé en todas las otras departamentos y cómo sea el tema de enseñarle a la gente algo de administración, algo de finanzas, algo de factor humano, algo de psicología, algo que permita que los profesionales que salen de una universidad pública sean capaces de involucrarse en una sociedad y en esa sociedad poder decir, bueno, yo puedo emprender, yo puedo hacer algo, puedo ayudar para que la economía de la gente de mi barrio, de mi familia o de mi grupo de amigos, podamos innovar con algún proyecto y sean entre todos capaces de generar un programa el cual sigan paso a paso, aprendan algo de planeación, aprendamos algo de muchas cosas que yo hoy siento un poco esas falencias, a pesar de mi trasegar como profesional en entes como el Jardín Botánico, como el Instituto de Ciencias Naturales, como el Ministerio del Medio Ambiente. Me faltaron algunos programas de administración. Básicamente es como lo que yo pensaría que falta ser un poco más, más diversa la capacitación de la gente que sale de la universidad.
De acuerdo, Nora. Una pregunta que queda es, los biólogos en esencia somos muy conscientes de ese territorio que siempre mencionamos como megadiverso, ¿no? Biológica y culturalmente. Entre los planes, por ejemplo, de empresariales, si bien ustedes se dedicaron a trabajar con poinsettia, que es una euforbia, ¿no? Y es nativa americana. ¿Qué otras especies han trabajado o están explorando o mercadeando ya en este momento?
Sí, realmente nuestra empresa tiene una característica bimodal, tiene dos formas de crecer y de manejar su economía. Durante la primera parte del año manejamos floricultura, manejamos un producto especial que se llama girasol, mini petit para los bouquet, y también gérberas. Digamos que las gérberas son nuestra vaca lechera. Nuestra vaca lechera es porque todos los días es una especie, una planta perenne, han sido plantas importadas de Holanda. En varias ocasiones hemos hecho eso, traer desde Holanda a través de otras empresas que nos venden los plantes traídos en cultivo in vitro y los traen a Colombia, los ponen a crecer, los endurecen y nos los venden ya cuando están listos para entrar en producción o cuando les falta 4 meses para entrar en producción. Esa es nuestra planta que todo el año está produciendo unos flores. Toda la vida tiene una duración más o menos de 5 años. Las gérberas son muy bellas, son estas margaritas largas, de colores fuertes y flores grandes que se llaman gérberas.
Adicionalmente, las compuestas.
Es una compuesta, sí. Adicionalmente, tenemos otro cultivo que es el cultivo de los girasoles. Estos girasoles sí son programados, tienen un ciclo de 2 meses, y yo los programo para que me den una cantidad de, los programo durante medio año, digamos, para que me den una cantidad de flores, especialmente para los picos de madre, para los picos de Easter, que es la fiesta de la resurrección que se celebra en Estados Unidos el domingo después de Semana Santa, y también para el Día de Amor y Amistad. Digamos que en mitad de año hay 3 picos importantes de producción de flor para la floricultura de exportación. Pero en todas las otras semanas del año, de la primera parte del año, también producimos girasoles, pero tal vez en una menor cantidad porque bueno, la solución, digamos, el requerimiento no es tan grande, por un lado. Y adicionalmente, después de mitad de año, empieza el proceso más fuerte, que es cuando empezamos con las poinsettias. Digamos, las poinsettias nunca paran. Las poinsettias siempre las estamos cuidando, las estamos manejando, lo que yo te decía, de tener un stock de plantas madre suficientemente cuidado y atendido para que no vaya a haber un deterioro del germoplasma. Esas plantas madre durante todo el año se cuidan, por eso yo a algunas personas les digo que nosotros vivimos en una eterna Navidad. Siempre estamos pensando en la poinsettia, en la planta de Navidad, en cómo va a quedar este color, cómo mezclamos este con este, cómo podemos obtener estos tamaños, estas formas, estos recipientes de madera, cómo cada año tratamos de hacer algún tipo de innovación, porque de eso se trata, pero ahora ya hay que innovar en otras cosas. En los follajes sí, pero con relación a las poinsettias. Entonces, por eso te digo yo que mi empresa es bimodal. Tenemos las dos posibilidades, tenemos los potes, que son los del viverismo, que son los que contribuyen para que muchas personas de esta vereda y de esta carretera que va desde Bogotá a la Mesa, donde hay como 20 puntos donde se venden nuestras poinsettias, son los campesinos que tienen su economía basada en el viverismo y en otros tipos de negocios, que cuando llega la Navidad vienen a comprar unas plantas para tener ellos un ingreso mayor durante la Navidad. Entonces yo me digo que una de mis misiones en esta vida es fortalecer la economía de toda la gente de esta carretera que quiere y que gusta vender nuestras poinsettias, porque realmente es un camino rojo en Navidad. Y hay muchas personas que viajan por la carretera porque vienen a buscar las poinsettias que las venden muchas de las personas que distribuyen. Nosotros realmente no tenemos un punto de venta directo al público, pero sí tenemos muchos distribuidores a lo largo de la carretera. Entonces, esa es una de las partes que la empresa apoya a la sociedad. Y otra parte es la floricultura, que es como la segunda parte, que nos da un flujo de caja un poquito más continuo, que nos permite mantenernos recibiendo los ingresos necesarios para mantener la gente, para cumplir con los con todos los compromisos financieros bancarios, cumplir con todos los compromisos tributarios y bueno, todas las partes que se manejan para el bienestar social de la comunidad y de los empleados que tenemos nosotros. Realmente eso nos ha permitido mantenernos durante 28 años y bueno, no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. Esperamos que todo sea mejor, que la economía del país se mejore y que podamos seguirnos manteniendo. Así no sé cuántos años más. Yo escuché hace poquito unas frases importantes que lo reaniman a uno a continuar.
Invitamos a nuestros radioescuchas de la Radio UNAL a consultar. Vamos a dejar también los textos que acompañan los programas, la dirección de Nora por si alguien quiere comunicarse con su empresa, y a todos nuestros compañeros del soporte técnico de Radio UNAL agradecer la permanente colaboración para la realización de este programa. Damos gracias a nuestra invitada y los invitamos a consultar, a enviar sus sugerencias al correo unhipotesisunal@unal.edu.co, en nuestras redes de Facebook y en nuestro sitio de Google Site de la universidad. Hasta pronto.
Hipótesis.